4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Varios incendios evolucionan favorablemente en España, pero preocupa la situación de Zaragoza, Ávila y también Galicia. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días. Hoy es un día cargado de noticias, pero el fuego sigue acaparando el protagonismo de nuestro país. Como dices, Pulpo, preocupa la situación en Zaragoza, en el entorno de Ateca, donde 350 operarios llevan toda la noche trabajando para extinguir un fuego que ha arrasado 14.000 hectáreas. Allí todavía hay 6 municipios desalojados, o lo que es lo mismo, 1.700 personas fuera de sus casas. Nacho es uno de ellos.
De Ateca nos tuvimos que ir en cuestión de minte sobre las 8:30, 9 de la noche. Se puso la cosa fea y tuvimos que salir de Ateca hacia Calatayú y llegamos al recinto ferial. Y la verdad es que nada, o sea, súper dentro del caos que era, súper bien organizados. Esperaron a que llegásemos todos los de Moros, en concreto Moros, porque creo que éramos las personas los que menos evacuados teníamos, al ser el pueblo pequeño.
En Ávila, en el incendio de Cebreros, los más de 2.000 vecinos de Hoyo de Pinares siguen desalojados y han pasado la tercera noche fuera de sus casas. Aunque según confirman los servicios de extinción de incendios a COPE, el pueblo no ha sufrido daños más que a sus alrededores. Eso sí, sigue preocupando el fuerte viento que hace que este fuego no baje todavía del nivel 2. Calcinadas hay más de 3.500 hectáreas. El alcalde del pueblo es David Beltrán.
No se puede estar ahora criticando, hay que estar construyendo, hay que estar unidos. Hemos sido un pueblo unido, el mejor pueblo unido que nunca ha tenido nadie. Vosotros tenéis que aguantar, sois duros, 2 noches, 3 noches, 4 noches, 5 noches. Tenéis que aceptar la situación, tenemos que aceptar.
Un David Beltrán, alcalde de este municipio, que hablaba a sus vecinos visiblemente emocionado. Y en Galicia se rozan las 30.000 hectáreas quemadas en toda la comunidad. A esta hora preocupan sobre todo dos zonas, Ocourel y la comarca de Valdeorras. Además, el fuego de allí ha entrado ya en León. La buena noticia, por quedarnos con algo, es que la línea ferroviaria Madrid-Galicia está restablecida en su totalidad. Esto que te acabo de contar es la peor parte de los incendios. Por suerte nos llegan mejores noticias desde Guadalajara, donde los vecinos han podido volver a sus casas. De Cataluña, donde se ha controlado el incendio de Pont de Vilamor, y también de Los Acio, en Zamora, donde los más de 2.000 vecinos desalojados han podido también volver a sus casas. El fuego allí ya no tiene llama, pero sigue activo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy el Consejo General del Poder Judicial se va a pronunciar sobre la propuesta de nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado tras la dimisión de Dolores Delgado. La ley indica que el Consejo debe ser oído por el Gobierno, pero su informe al respecto no es vinculante. Este miércoles ha pasado por Herrera en COPE Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, para hablar precisamente de la salida de Dolores Delgado y también de su sustituto.
Bueno, continuidad con la gestión de Dolores Delgado, porque no en vano Álvaro García ha sido el alter ego de Dolores en la llevanza de la Fiscalía General del Estado. Ha sido su mano derecha, ha intervenido incluso en algunos de los episodios oscuros que Dolores Delgado, bueno, ella le ascendió y le hizo jefe de una secretaría técnica. Así que en principio, y aunque haya que dar siempre un margen, no esperamos grandes cambios.
Por cierto, ya está aprobada la reforma de la Ley del Poder Judicial, que va a permitir renovar el Constitucional y que convertirá en mayoría progresista el máximo órgano de la justicia española. Lo anecdótico es que Alberto Núñez Feijóo se ha equivocado y ha votado a favor, y dos senadores socialistas, también por error, han votado en contra. Del exterior, Mario Draghi se ve hoy las caras con el presidente italiano Sergio Mattarella y todo parece indicar que va a presentarle su dimisión irrevocable. Al jefe del Estado no le va a quedar otro remedio que aceptarla y disolver las cámaras. Todo después de que 3 partidos de su coalición de gobierno, Forza Italia, La Liga y el Movimiento 5 Estrellas, le hayan dado la espalda a Draghi. Aunque tiene mayoría ante las dos cámaras, él había exigido apoyo unitario para agotar la legislatura y no lo ha conseguido. Se abre ahora un escenario complejo para Italia y también para Europa, ya que el país transalpino es la tercera economía de la zona euro. Por eso el BCE, que hoy sube los tipos de interés, sigue muy atento los acontecimientos que llegan desde Roma. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 21 de julio. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5:04 de la mañana, las 4:04 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo para los camioneros, para los vigilantes de seguridad, para la gente que está ahora mismo en las recepciones de los hoteles. Hay mucha gente que está trabajando en los hoteles, hay mucha gente que está cuidando a enfermos, hay gente que está patrullando las calles, los taxistas, hay mucha gente que está estudiando en este momento. hay gente que está enferma y nos está escuchando, y que sepa que en este programa de radio, pues hoy, por ejemplo, es noticia, pero yo no te voy a hablar de que España rechaza las recomendaciones de Bruselas para reducir un 15% el consumo de gas. El gobierno, nuestro gobierno, dice que quiere ser solidario, pero que no se ha vivido por encima de las posibilidades. Hoy es un día importante para los autónomos porque Escribá va a explicar las novedades del nuevo sistema de cotización tras el acuerdo alcanzado con los empresarios, que hay preocupación en Europa por la situación de Italia. El primer ministro Mario Draghi pues ha perdido los apoyos de la coalición y hoy presenta su renuncia en Mattarella. Es decir, que estas noticias luego te las van a desarrollar y te las van a analizar muy bien a partir de las 6 en Herrera en COPE, pero nosotros no nos vamos a meter en ese negociado. Tenemos historias positivas que comentar contigo y demostrarte día a día que la vida mola un montón. Y que me alegra mucho poder contarte historias de personas que marcan la diferencia. O en este caso, que lo ha hecho desde hace muchos años, pero que dejaron su nombre y el de España grabados en la historia. Resulta que en esta segunda calle positiva de este jueves quiero hablarte de un español que dejó su huella en la arquitectura de, escúchame bien, ciudades como Nueva York, como Boston y otros lugares de los Estados Unidos. El protagonista de esta calle se llama Rafael Gustaviano. Es un famosísimo arquitecto valenciano que, por su labor, bueno, pues es reconocido como el arquitecto de Nueva York. Y precisamente este año se cumplen 180 años de su nacimiento y en Valencia ya se preparan para rendirle homenaje a este ilustre ciudadano, por lo cual instalarán una escultura a su honor en la Plaza de la Reina. Y es que no es para menos. Te cuento, ponedor, que dentro de su obra podemos encontrar lugares icónicos de la arquitectura americana como la Biblioteca Pública de Boston, como la Catedral de Saint John de Divin, o la Grand Central Station de Nueva York, o incluso la Pennsylvania Station, la cual hoy está ubicada junto al lado del gran Madison Square Garden. Es que son arquitecturas icónicas. Es verdad que su éxito en Nueva York se debe a la implantación de un sistema de construcción de bóvedas, patentado como Gustavino System. Esto es un sistema que no solamente permitió la construcción de grandes obras, sino que también garantiza su resistencia contra el fuego. Así que imagínate el orgullo que me invade al poder contarte que un español de Valencia es conocido como el arquitecto de Nueva York, una ciudad que es conocida como la capital del mundo, pero además distinguida por su arquitectura única en este planeta. Es por eso que te aseguro que de España salen muchas cosas buenas. Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. De verdad que me gustaría hacer en este momento, una felicitación al personal de urgencias del Hospital de la Paz de Madrid de parte de una ponedora fiel, de Blanca. Resulta que su hija fue operada de urgencia de apendicitis el sábado pasado y ha querido destacar la profesionalidad y el cariño de todos y cada uno de los sanitarios que se encontraban en el hospital ese día. Además, agradece a los demás padres y niños que había allí alrededor, que están apoyando porque les ofrecieron mucho apoyo y mucho cariño. Así que desde aquí me uno a Blanca y a su familia y mando un abrazo enorme para ese equipo maravilloso del Hospital La Paz en Madrid. Es increíble la labor que hacéis porque, como me dijo Blanca, de un momento duro, de un momento que es complicado, pues ellos te lo hacen agradable. Así que gracias, gracias y muchísimas gracias. Estamos a jueves, es 21 de julio, Santos Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia, Aurelio, obispo, y Marina, virgen y mártir. Y en esta segunda hora de radio, pues que sepas que nos van a visitar Eduardo y Luis. Eduardo y Luis son dos radioaficionados que pertenecen a los casi 6 millones de personas que practican esta actividad. Imagínate conectar mediante un equipo de radio doméstico con Japón desde tu casa, que la tienes, por ejemplo, en Cuenca. Bueno, pues ambos son amateurs, ponen las calles con nosotros y nos quieren dar a conocer esta modalidad que cada vez tiene más seguidores. Pregunta que yo lanzo a la audiencia en este momento, a las 5 y 9, hora menos en Canarias. ¿Entre la audiencia de Poniendo a las Calles hay algún radioaficionado? ¿Alguien que haya coqueteado con esta modalidad de comunicación? que me lo manifieste a través de facebook.com/poniendolascalles, porque te mencionaré y contaré tu historia. Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Pero hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca por hacer?
Además, hasta las 6 de la mañana seguiremos dando voz a todos los mensajes que nos estáis haciendo llegar sobre el tema del día. Y recordemos la historia de una de las canciones Casadas por ti, Casadas por el Pulpo.
Sí, esas canciones que una vez estás en un sitio y no te lo esperas, suena una canción maravillosa y dices, esta canción la voy a cazar para compartir con la audiencia. Bueno, pues hoy escucharemos una de esas que luego se convierten en imprescindibles. Hace muchísimo calor, menos mal que Rubén siempre nos cuenta cómo viene la jornada. Rubén, ¿nos vamos a refrigerar o no?
Pues no tiene pinta. De momento parece que la cosa va a ir medianamente cambiando, pero no va a ser un cambio brusco. Va a ir muy poquito a poco. Y lo que traigo hoy de la previsión meteorológica es que va a haber un panorama nuboso, con intervalos nubosos en el norte de Galicia y en el Cantábrico, donde van a caer algunas lluvias débiles o lloviznas en la mitad oeste del área, y también se espera algo de nubosidad baja en el entorno del estrecho, en el norte de las Canarias montañosas y por la mañana también en el litoral sureste. Y a medida que vaya cayendo la tarde, vayan pasando las horas, habrá nubes de evolución en áreas montañosas del noreste peninsular, sin que se descarte que pueda caer algún chubasco o tormenta en los Pirineos. Las temperaturas máximas van a subir en la mitad norte peninsular, y esto se va a notar sobre todo en el entorno del Alto Ebro, mientras que van a bajar un poco por el oeste de Andalucía. Y en cuanto a las mínimas, pues van a subir en zonas del centro, en el oeste peninsular y en Canarias. Pero por lo demás vamos a seguir estando como estamos prácticamente ahora. Cuidado también con la calima, poco espesa en Canarias y quizá también en el suroeste peninsular, Ceuta y Melilla. Y como siempre, precaución con los intervalos de viento fuerte del noreste en el extremo oeste de Galicia y en las Canarias occidentales, también con el levante en el estrecho y con el viento del noreste en el resto de Galicia y Canarias, el Cantábrico occidental y el litoral sureste. Y cuidado también con las altas temperaturas porque el calor va a seguir apretando fuerte.
Pues muchas gracias, Rubén. Es fundamental hidratarse bien, las cremas de protección solar, una buena gorrita para taparnos la cabeza y a disfrutar de la jornada. Hay un montón de ponedores que nos mandan notas de voz, las notas de audio a nuestro WhatsApp al 662-942-605. ¡Qué gozada escuchar la voz de nuestros ponedores!
¡Hola, Pulpo! ¿Cómo estás, ponedores? Ponedor internacional Federico Sánchez. Quiero mandar saludos al gran Pulpo de la cadena COPE. Un saludo para todos los ponedores. ¡Soy ponedor!
Perfecto, muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Soy Ismael de Aceuche, ponedor con diploma. Quería mandar un beso al cielo desde aquí a mi hermano el mayor, que recientemente murió el sábado. Un beso, hermano. Soy ponedor.
La plaza está llena de gente, va a ver al Pulpo, torero valiente, ¡soy ponedor!
¡Qué bueno!
Son ponedores los que al despertar unen las calles para los demás.
Juan Carlos, desde Madrid. Buenos días.
Muchas gracias.
Qué ponedoras.
Qué bien. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Soy Fran de Quintanar de la Orden. Desde las 5 que me levanto, os escucho hasta que termina el programa de Carlos Herrera. Un saludo y feliz vacaciones.
Muchísimas gracias. Qué cantidad de gente nos demuestra que está aquí con nosotros poniendo las calles. Qué gozada. Ya empiezan a aparecer los radioaficionados. Que si Paco González, que si José Antonio Martínez, que si Ángel Luis Fernández con su EA1CY. La verdad que gozada, de verdad. Elías Ascanio, que nos da las gracias por estar con nosotros. Paco González dice que es radioaficionado oficial desde Málaga. Bueno, hoy lo vamos a pasar muy bien acercándonos a esta modalidad de comunicación. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y leo el mensaje de José Ruiz. Dice: Pulpo, aquí estoy presente desde Sevilla. Hablábamos en 27 megahercios, hace 30 años, de esta bonita afición. Yo con la telefonía, ya con la telefonía me cuenta, se perdió. Lo mejor, la caza del zorro. Dice: Pulpo, pregunta por eso, por la caza del zorro. Pues José Ruiz, ahí está leído tu mensaje y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros levantando España. Seguimos en COPE.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Alejandro Herrero Platero también dice: radioaficionado, Pulpo, pues sí, claro, coquetear con la radioafición. Bueno, pues algo más que eso, desde los 14 años y tengo 47 y sigo activo. 73 de EA7G, qué gozada, EA7GT.com es lo que me dice Alejandro, qué goza, vamos a pasarlo muy bien en los próximos minutos. Guillermo, un par de mensajes, tres mensajes más, por favor, porque hoy estamos hablando del insomnio y de las maneras en las que nuestros ponedores se organizan para poder dormir.
Claro que sí, Pulpo, son muchos los ponedores que nos han escrito a nuestro Facebook / poniendo las calles y nos han contado cuánto duermen, si duermen bien o cuándo procuran dormir. Y tenemos este mensaje que nos envía Ignacio Vega. Y dice: nunca dormí muchas horas seguidas, como mucho 5 o 6 horas de un tirón. Ahora con la edad duermo lo mismo y a veces menos, pero lo hago en porciones. Esta noche pasada desperté a las 4:30 y no volví a conciliar el sueño. Componiendo las calles y con Herrera en COPE, menos mal que la radio hace la compañía perfecta.
Qué bueno. Venga, el último mensaje.
El mensaje que nos escribe Andrés Peral y dice: yo duermo poco, unas 4 o 5 horas diarias y después a trabajar. Un saludo, ponedores.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, ni muchísimo menos están puestas. Y recuerda que a partir de las 6 comienza Herrera en COPE y tiene que estar todo mondo y lirondo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, yo creo que sin duda aquí en la cadena COPE, en nuestra casa, donde sabemos lo que es la pasión por hacer radio. Vivimos la radio y compartimos esta razón de vivir con los que se hacen llamar como una especie de radioaficionados, a los cuales queremos y respetamos un montón. Los radioaficionados suenan así de bien, ¿eh?
CQ40 metros, Y31, Charlie Kilo, India Azul 1, Charlie Kilo, de la Brigada Antigua Taurinense, QRZ.
Hola, atención, apel general 40, eco...
Qué buenos recuerdos cuando escucho estas frecuencias, estos sonidos, esta calidad de audio. Tiene calor de radio. Mira, yo creo que cada vez es más amplio grupo de amateurs que se ha propuesto hacer de su afición un bien común y que sea además duradero. Si por algo se caracteriza su labor, es que es exclusivamente personal y sin fines de lucro. Quieren dar a conocer la verdad, y es que autoformarse en la disciplina radiofónica es mucho más sencillo de lo que se piensa. Por eso Eduardo y Luis y Eduardo, radioaficionados, están experimentando en la materia, que vienen a detallarnos en qué consiste ni más ni menos que este pasatiempo. Chicos, Eduardo, Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que digo yo que emociona el mundo del radioaficionadismo, porque cuando uno se pone a escuchar las cosas que se comentan, el ruido, rápidamente nos tenemos que situar en la España de hace unos cuantos años, aunque gracias a Dios esto se mantiene.
Sí, bueno, pues buenas, yo soy Eduardo, uh-huh. ¿Cómo estás? Es un hobby, al final la radioafición es un hobby, y a mí me ha servido, a mí me ha aportado muchísimo, aparte de hacer grandes amigos y tener grandes momentos para charlar y para conocer. Me ha servido para aprender mucho. No solamente... queremos romper un poco algunos tabús que hay sobre este hobby. Que se... creemos que gente se cree que lo que hacemos es estar sentados hablando y decir, o sea, una simple forma de charla, y es mucho más que eso. Uh-huh. Es un hobby, aprendemos mucha electrónica, practicamos un montón de cosas. Sí. Ahí, vamos a profundizar un poquito más, pero uh-huh. en lo que estábamos oyendo, por ejemplo, en esos sonidos que hemos preparado, es gente que está llamando desde diferentes países y... a mí, por ejemplo, me encanta contactar con países. Yo desde que era niño me imaginaba hablando con países lejanos, poniendo chinchetas en un mapa, imaginándome cómo sería esa zona. De hecho, cuando hablamos con algún país o con cualquier persona, nos mandamos una tarjeta que llamamos QSL, que es una tarjeta física, que la guardamos como recuerdo.
Luis, ¿y tú qué opinas de esto del radioaficionado, de las comunicaciones, de entablar conversaciones con personas que no conoces de nada, pero que poco a poco me imagino que la gente va haciendo pandilla y van surgiendo ahí las cosas en común?
Efectivamente, es gente que en un principio no conoces, que aparte de los saltos largos donde puedes hacer un DX, lo que llamamos nosotros DX, que sería un salto muy largo, al final pues se convierte en una segunda familia donde compartes muchos ratos y lo disfrutas, se pone la carne de gallina cuando uh-huh. consigues hacer una llamada y de repente entre el ruido ese aparece un indicativo que es uh-huh. como denominamos nosotros lo que nos otorgan la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y escuchas Namibia, escuchas Japón y bueno, te pones a pegar saltos en el salón y la verdad es que la familia te mira un poquito
sí, raro. Claro. Claro que sí. Yo recuerdo en casas de amigos de hace un montón de años, te hablo a lo mejor hace más de 30 años, tengo 48, y quiero recordar que en el salón o incluso en la cocina tenían un pequeño mueble donde estaba la emisora, donde estaba el walkie, y era el momento que la persona que era radioaficionada, nadie le podía tocar sus cosas, se tenía que ausentar para tener la comunicación diaria con gente que, insisto, no se conocían, pero que se pasaban horas hablando, parlando. Qué maravilla que surjan estas aficiones con gente que de repente un día haces una búsqueda con una frecuencia y la gente se aficiona a hacerlo todos los días.
Efectivamente. Yo tengo un gran recuerdo personalmente de por la noche, después de cenar, porque tenía que coincidir con la emisión de Televisión Española para no hacer interferencias a los vecinos principalmente. Entonces, escuchar allí en el salón, entre un ruido tremendo, a un señor que hablaba unas cosas rarísimas y decía... ¿Qué hace este señor? ¿Qué hace mi padre hablando con este señor a las 12 de la noche? Que es un ruido aquí tremendo, ¿qué estarán hablando? Y lo recuerdo con un cariño tremendo. Lo echo mucho de menos ahora.
Uh-huh. Eduardo, ¿en algún momento se rompe un poco lo que es la barrera de la radio, del radioaficionado, y se establecen quedadas para conocerse, o eso jamás se puede hacer?
Sí, desde luego. Mira, yo... cuando yo me casé, uno de los testigos en mi boda, le había conocido yo muchos años antes, gracias a este hobby. Al final, hay gente que se hace auténticas amistades, o bien cercanas físicas, las que se quedan, uh-huh. o bien con gente de otros países o continentes con los que tienes incluso amistad, que coincides en muchas ocasiones, y yo, mira, aquí está este con el que he hablado varias ocasiones, de Argentina, de Chile, en fin. Tenemos además una ventaja muy grande con nuestro idioma. El idioma que tenemos es uno de los más hablados en superficie en el mundo y tenemos mucha facilidad para poder contactar con países que están muy, muy lejanos, y con eso estableces esa relación personal. Uh-huh. Pero como digo, no solamente es charlar, hay mucha más actividad detrás. Aparte de esa parte entrañable, que es de hacer amistades, está también la parte de aprendizaje, de electricidad, de construir tus propios equipos, porque al final ser radioaficionado no es elitista. Yeah. Es un hobby con el que podemos hablar con otras personas gracias a nuestro mismo hobby. Te puedes construir tu propio equipo con equipo muy sencillo, con una batería, con una antena que es fácil de construir y equipos de radio que tenemos en casa cuando hay un corte de suministro eléctrico o un posible desastre que nunca esperemos que lo haya. Podemos establecer una comunicación muy rápidamente y poder contactar y poder suplir esa falta de comunicación. Hay una frase... muy buena, que es que cuando todo falla queda la radio.
Claro, me imagino que en algún momento, incluso me refiero a nivel mundial, se habrá tirado de los radioaficionados para lanzar un mensaje a la población, a lo mejor en una guerra inminente, en una situación de emergencia, en un atentado, ¿Sabemos, tenemos el dato de los radioaficionados desde sus casas con esos equipos domésticos, pero con muchísima iniciativa y con mucha pasión, han servido para lanzar un mensaje de auxilio a la población?
No solamente auxilio, sino de establecer una red de comunicación para poder mantener el enlace cuando es un desastre natural. Por ejemplo,
en México. En el año 82 nosotros participamos desde el Radio Club y la Unión de Radioaficionados de Fuenlabrada. ¿Sí? Se participó activamente en las inundaciones en Valencia también. Aquellas inundaciones echamos una manilla.
Correcto.
Porque no había otra posibilidad de comunicaciones. Era en el año 82. Y los teléfonos todavía no estaban tan operativos como
pero incluso
ahora.
Hoy en día, con estas comunicaciones de internet que tenemos, sucede, por ejemplo, el terremoto que hubo en Nepal no hace tantos años, terremoto en Chile también, y se establece red de comunicaciones internacional con frecuencias específicas, y son los radioaficionados los que pueden contactar inmediatamente con gente local.
De hecho, hay frecuencias establecidas para llamada de emergencia, que están operativas y siempre hay alguien en la escucha en esa frecuencia para una catástrofe o...
Qué bueno, Luis, qué bueno, qué bueno. Me encanta, mira, tenéis una disciplina que da gusto hablar con vosotros. Es muy complicado en la radio tener una conversación a tres, pero si os dais cuenta, no nos estamos pisando. Se nota que hay madera de la comunicación, ¿eh?
Por la cuenta que nos tiene, sí.
Sí, sí, porque ya sabes que cuando habla alguien por radio, los demás no pueden hablar. Si no te pisas, como bien dices, y no te escuchas. Tenemos mucha práctica ya.
Sí, bueno, pero también es muy divertido lo que denominamos Pile Up, que cuando hay 250 estaciones llamando a la vez. Y hemos desarrollado un oído especial en el que somos capaces de escuchar a 30 estaciones llamando a la vez y eres capaz de discriminar desde dónde están llamando y dando prioridad a aquellas que llegan con baja potencia en QRP y le das prioridad o en alguna actividad o realmente que necesita ser la primera en ser atendida.
Fijaos, chicos, este programa de radio nace el 1 de septiembre de 2015, es decir, está finalizando la séptima temporada. Hacemos radio en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. Yo siempre he oído que los radioaficionados, cuando más disfrutan la comunicación, es de madrugada. En este programa de radio ha habido mucha gente que me ha escrito diciendo: Pulpo, tienes que dedicarle un día al mundo del radioaficionado. Te aseguro que van a salir un montón de oyentes, un montón de ponedores que tienen este hobby, esta disciplina, para contar sus cosas. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación?
Bueno, realmente las horas de la madrugada en nuestra zona, en España, son muy buenas para los de X largos. Vas a escuchar seguramente India, vas a escuchar Japón, todo el Pacífico, o sea que casualmente se abre esas frecuencias, esas altas frecuencias, donde puedes escuchar estaciones muy lejanas. Pero bueno, apasionante es todo el día. Te puedes aprender una esporádica, una señal que de repente un barco que está en Mauritania y le estás escuchando en unas frecuencias que no son habituales que le escuches a las 2 de la tarde. Es muy divertido.
Si te fijas lo que estaba comentando Luis, esta actividad de la radioafición es un poco una caza. Es como el cazador que está esperando a que venga una presa.
Sí.
El buscar un país no es tan sencillo como podemos hablar en Google, escribes una página y ya... Claro. Un grupo de chat y hablas con esa persona de ese país. No, esto es más una actividad más de paciencia, de cazar, de buscar, de construirte una serie de equipos, de preparar unas antenas para poder hacer ese tipo de radio. Hay muchísimas posibilidades. No solamente, como he dicho antes, sentarte y charlar y hablar de tu vida con un desconocido o conocido, sino hay muchísimas disciplinas muy diferentes de comunicación. No solamente incluso de voz, también hay comunicaciones digitales, hay actividad por satélites. Es un mundo apasionante y tiene tantas disciplinas que requiere mucho tiempo aprender. O cada uno puede un poco meterse hasta donde quiera profundizar y más. Y no hace falta presupuestos muy grandes. Evidentemente cada uno puede gastar lo que quiera y más, pero no hace falta. Con equipos sencillos y además en cada ciudad hay seguro un radioclub, hay una agrupación, hay un grupo de gente que te pueden ayudar si quieres entrar en este apasionante hobby.
Cada aficionado, cada escuchante, cada interlocutor que esté a la escucha o que esté pues al servicio de poder compartir experiencias a través del micrófono de la emisora en tu casa como radioaficionado, me imagino que tiene una matrícula, tiene un nombre. ¿Esto es así? ¿Esto ha cambiado? ¿O cada uno tiene que tener una denominación que le dé la ley?
Lo da la ley, efectivamente. Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones la que nos otorga un indicativo que tiene un prefijo con dos letras. En el caso de España suele ser EA, ECO Alfa, seguida de un número que depende de la región en la que estés. varía en España del 1 al 9. Uno empieza por Galicia, Asturias, en fin, 9 sería Ceuta. Uh-huh. Y luego un sufijo de 3 letras que van por orden según la concesión de los indicativos. Uh-huh. En nuestro caso, Eduardo es Ecoalfa 2.
Alfa Quebec Hotel.
Alfa Quebec Hotel. Y en mi caso, Eco Bravo 4, Golf, Radio, Whisky.
Qué bueno, por favor. Oye, ¿y dónde quedaron esos tiempos en los que había, yo recuerdo, taxistas que llevaban la emisora de Radio Taxi en el coche y al lado la emisora de Radio Aficionado? Oye, y no paraban de hablar. Había una comunicación y un buen rollo espectacular. ¿Se sigue haciendo eso?
Digamos que ha evolucionado. Sí. Todo cambia, todo evoluciona. En esas épocas no había móviles, no había internet. Entonces claro, había una necesidad de comunicación.
Claro.
Y digamos que era mucha gente usaba este medio, pero no era un hobby, no tenía un hobby, era una necesidad de comunicar. Ahora los que estamos en este es porque de verdad nos gusta. No es porque tengamos esa necesidad imperiosa y no tenemos otro medio de comunicación. Uh-huh. De hecho, con los años ha ido bajando el número de licencias, pero hemos visto un repunte desde, pues claro, el tema del confinamiento hace que esté más tiempo la gente en casa, esté recuperando, y hemos visto un repunte importante en los dos últimos años. Está aumentando el número de licencias y de la actividad, y se nota en las bandas, cada vez hay más gente participando, hay más gente que se acerca por el radioclub en el que estamos nosotros, uh-huh, en Fuenlabrada. Pero hay radioclubes, como he dicho antes, en todas las ciudades de España, y se nota estas ganas o bien de recordar o bien de acercarse a este hobby, que como he dicho, hay auténticos grupos de amistad y es momentos muy entrañables. Mira, Luis y yo nos hemos conocido gracias a este hobby.
Qué bien. Oye, me tenéis que prometer que me vais a enviar para ilustrar esta entrevista en cope.es.
Por supuesto.
Con las emisoras que tenéis en casa, claro, con los equipos. Yo no sé si son el Radio 360, por ejemplo, o el Itera, o el Motorola. Son marcas comerciales, que es lo que la gente tiene que comprar para iniciarse en este mundo, me imagino, y que con ella es donde establecéis las comunicaciones como radioaficionados.
Sí, a ver, tenemos. Yo tengo algunos equipos, Luis tiene otros. Uh-huh. Cada estación es muy customizada, digamos. Cada uno se la construye un poco a su manera, a su gusto. Bueno. No hay dos instalaciones iguales. Esto no es como comprarse un coche, lo compro, me lo llevo y escojo el color y los extras. Está completamente hecho a medida. Yeah. No solo el presupuesto, sino también al gusto de cada uno.
Y las circunstancias de los domicilios, si vives en un bloque de pisos o en un chalet, te va a condicionar mucho la instalación de la antena. Por la instalación de la antena. Condiciona muchísimo la capacidad que puedas tener una antena directiva. Una antena directiva sería la típica H, para que todo el mundo nos entienda, uh-huh, que puede tener unas dimensiones de unos 20 metros cuadrados en condiciones normales. Claro. Sería una buena antena. Claro, no todos tenemos opciones de meter en un bloque de pisos en el tejado 20 metros cuadrados de superficie de antena.
Sobre todo porque a lo mejor el tejado no tiene esa medida.
Claro, claro. Saldría. Y no puede ser. Entonces tenemos, uh-huh, que recurrir a otro tipo de antena, muy efectivas, pero no con las especificaciones y condiciones que puedas tener con, uh-huh, con una antena directiva.
Eduardo, Luis, ¿consideráis que el radioaficionado, el mundo del radioaficionado, está de capa caída, está finalizando el uso, o todo lo contrario? ¿O hay gente que está introduciéndose en este mundo y que eso también está pasando un poco de padres a hijos?
Evidentemente los números están ahí, está decayendo. O sea, el número de radioaficionados ha bajado considerablemente, pero, uh-huh, como decía Eduardo, hace un par de años ha vuelto por la maldita pandemia.
Yeah.
Hemos vuelto a tener un repunte. La gente se acerca a la radio porque le gusta la radioafición, uh-huh, y aquellos equipos que tenía en un cajón los está desempolvando para volver. Posiblemente tengamos un repunte hacia arriba y se vuelva a recuperar.
Lo estamos teniendo.
Pero personas que realmente nos gusta esto.
Uh-huh. Es apasionante. Cuando alguien se nos acerca y decimos, mira, vamos a escuchar un momento el equipo. Mira, Alemania. Y la gente dice, ostras, Alemania. Sí, mira, pero mira, vamos a hacer un poco más de hacer. Italia, Francia, Luxemburgo. Eso. Mira, de repente Sudamérica. Mira, de repente, mira, ahora estas horas, a ver si hay opción de escuchar algún otro continente. De repente, pues aparece Indonesia. Ese carácter mágico de decir, soy capaz de llegar hasta allí con una simple instalación que no es tampoco tan compleja.
No.
Pero requiere un tiempo de dedicación, de aprendizaje, evidentemente, como todo. Tiene un carácter mágico.
Uh-huh. Sí. ¿Habláis todos los días por vuestra emisora, con vuestro equipo de radioaficionado, todos los días?
Siempre que el trabajo nos permite, sí, pero suele ser casi que sí, porque al final tienes un horario muy amplio en el que por la noche puedes llegar y gastar 5 minutitos en intentar hacer. También se han incorporado las tecnologías digitales y a través del ordenador te permite también hacer comunicados digitales y tampoco entorpecen mucho, no hacen mucho ruido, no molesta demasiado. Y eso favorece también la telegrafía, me apasiona. Se sigue utilizando la telegrafía y con muy poquitos vatios y con muy poca instalación haces cosas maravillosas. Entonces, sin hacer mucho ruido, pues te permite, aunque sea a las 12:30, 1 de la mañana, pues puedes hacer alguna cosilla chula.
Qué bueno. Sí. Eduardo, igual hemos despertado el gusanillo, algún ponedor que nos está escuchando ahora y está diciendo, joder, qué buena idea esto que está contando el Pulpo con Luis, con Eduardo. Y yo voy a volver un poco a eso que hacía hace un montón de años de la radioafición. Hay un montón de asociaciones que están acogiendo a todas esas personas. Tengo un dato de que son casi 6 millones de personas las que en el mundo están practicando esta actividad. ¿Las asociaciones en esto están ayudando mucho?
A ver, como bien dices, hay muchas agrupaciones. Hay de carácter local, de carácter nacional. Uh-huh. Y sirve, sí que sirve para acoger a la gente que quiera o volver o bien empezar en este hobby. Y también tiene un carácter de mediación ante la administración, porque luego hay una serie de características legales, pues como comentamos antes con las comunidades de vecinos, que a veces puede haber algún punto de fricción, sobre todo por desconocimiento. Claro. Porque nos hemos encontrado todos en nuestro joven, nos hemos encontrado con que alguien va a poner una antena y los vecinos se asustan y dicen, esto, claro, esto que es radioactivo, o van a venir aquí los ovnis, o qué va a pasar. Y no, tranquilo, que esto, si fuera algo peligroso no lo pondría yo en mi casa, evidentemente. Pero sí, las agrupaciones hacen un carácter muy importante de intentar romper un poco algunos tabúes, de enseñar, de dar esta formación inicial para que cada uno se vaya soltando, y con esa intermediación legal hacia la administración se favorece y se facilita mucho. Nosotros, como hemos dicho antes, estamos en Fuenlabrada, tenemos dos agrupaciones y la verdad es que nos juntamos todos los viernes, siempre que el trabajo lo permite. Tenemos un radioclub precioso en el que estamos muy orgullosos, pero no somos la excepción, somos la regla. En casi todas las ciudades, en todas las capitales hay una agrupación, segurísimo, y es muy fácil buscarla por internet. O sea que cualquiera, yo invito a todo el mundo a que lo pruebe, que lo vea, exacto. y va ese carácter mágico que hemos dicho antes de escuchar de repente un país o hacer zapping, escuchar satélites. Hay satélites para radioaficionados. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, todos los astronautas son radioaficionados. Se puede contactar con la Estación Espacial Internacional, por ejemplo.
¡Qué barbaridad, por favor! No tengo tiempo para más, pero sí que me gustaría, chicos, que os despidieseis entre vosotros. Yo estoy aquí de escuchante. Y que vosotros os despidieseis como lo hacéis cuando estáis con vuestra emisora de radio aficionado. Y nosotros, los ponedores, somos testigos de cómo despedís una charla de unos 15 segundos más o menos entre vosotros, como si estuvierais haciendo ahora mismo una conexión de radioaficionado.
Muy bien, sencillito. Pues nada, Eduardo de A2EQH, de Eco Bravo 4 Golf Radio Whisky, tu señal muy buena por Madrid, 5-9. Te escucho perfectamente. Ha sido un placer escucharte. Espero volverte a encontrarte por aquí por la frecuencia 73 y de X. Hasta pronto, 73.
Muchas gracias, Luis. Eco Bravo 4 Golf Radio Whisky de Eco Alfa 2 Alfa Quebec Hotel. Un placer escucharte como siempre. 5-9, señal fantástica. Ha sido un placer charlar contigo. Y hasta la próxima. Espero vernos pronto.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me parece genial. Oye, ya iremos haciendo conexiones, si Dios quiere, para la próxima temporada. Y vamos a, pues eso, a despertar el gusanillo de nuevo en los ponedores para acercarse a la radioafición, que es algo maravilloso, que es algo muy nuestro y que hay que ver lo que nos gusta, tener algo cerca de la boca y poder contar cosas, ¿eh?
Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de darnos a conocer y invitamos a todo el mundo a que se acerque.
Genial, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Ahora son las 5:38 de la mañana, las 4:38 de la mañana en las Islas Canarias. Es impresionante la cantidad de mensajes, decenas y decenas de radioaficionados que me estáis escribiendo desde muchos rincones de España. Insisto, hay una página que Alejandro Herrero Platero me ha mandado que es súper chula, EA. 7G con respecto al mundo del radioaficionado. Hay un montón de camioneros, un montón de gente que lleva conectados a emisoras particulares, a emisoras con radioaficionados desde hace un montón de años, y la verdad que es alucinante. Abraham Iniesta, Jorge Gómez, Tomás Gamero, Paco González, José Carlos Rivero. Bueno, de verdad, vamos a ordenar toda la información y mañana os vamos a leer tranquilamente porque habéis mandado unos testimonios maravillosos. Ahora son ni 39, hora menos en Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Tú fuiste radioaficionado alguna vez?
Yo, la verdad, nunca practiqué radio en casa, pero he conocido, a raíz de empezar en la radio, a muchísima gente que sí que lo hace. Mucha de ella trabaja ahora en COPE. Uh-huh. y mucha gente joven, pero gente, sí, joven, te hablo de 16, 15 años, o sea, gente muy, muy joven, que a mí me sorprendió. Digo, jolín, pues sí, sí, están interesados. Y bueno, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no?
Yo creo que sí.
Siempre se dice, no, la gente joven no escucha la radio, tal. Bueno, pues yo creo que el futuro está asegurado, ¿eh?
Es verdad, y es una gozada, pero un denominador común, un montón de mensajes, un montón de ponedores que están ubicados en muchas partes diferentes de España, y todos coinciden en lo mismo, y es en la caza del zorro. Iban dándose unas cuantas pistas y la gente tenía que localizar una persona que se había escondido en torno a un lugar. Y la gente salía en los coches a localizar a esas personas que se escondían, y que, gracias a las pistas que a través de la radioafición pues iban dando, y al final localizaban a esas personas. Me parece alucinante lo que hemos vivido aquí en la cadena COPE en esta madrugada, y sobre todo que hemos despertado los recuerdos y la nostalgia y sobre todo esas aficiones al mundo del radioaficionado. Estoy súper orgulloso de lo que acabamos de vivir en Poniendo las Calles. Pero bueno, vamos a lo que vamos, porque a partir de las 6 de la mañana Herrera en COPE toma el poder de la radio, y yo no sé hoy con qué vais a atacar, porque hay muchos frentes abiertos.
Sí, el más importante, desde luego, Pulpo, son los incendios. Nos vamos a transportar a los diferentes puntos de España que se están viendo golpeados por las llamas. Hay muchos vecinos desalojados pendientes de la radio, de cualquier nueva información. Así que a partir de las 6, pues vamos a intentar aportarla de una forma útil para toda esta gente que se está viendo afectada. Vamos a escuchar también alguno de ellos. Y ya te digo, Pulpo, que después de 3 días desalojado fuera de tu casa, sí, la situación que vives por dentro es muy, muy difícil, ¿eh? Es una situación de mucha incertidumbre.
Tremenda. Yo estuve hace 2 años en Ateca. En Ateca, además, se hace uno de mis vinos favoritos, el Ateca Armas. Y la verdad que ver las imágenes que se pusieron ayer en televisión de cómo ha quedado Ateca, estoy, vamos, lleno de dolor. Además, yo tengo muchos amigos en Calatayud. Me mandaban fotos desde Calatayud, cómo se veían las nubes de fuego, las nubes de humo que se acercaban en esta preciosa localidad aragonesa. Y estoy, vamos, con muchísimo dolor, porque el 15 de agosto vuelvo a Calatayud y me va a dar mucha pena adentrarme en esos parajes y ver cómo ha quedado todo. O sea, el fuego está destruyendo nuestro país y nos lo tenemos que tomar muy en serio, ¿eh?
Sí, además es que hablamos de hectáreas como el que cuenta huevos, pero es que cuando decimos 16.000 hectáreas...
Es una locura.
Es una locura, efectivamente. Si luego esas hectáreas las trasladas a kilómetros cuadrados, muchas veces te das cuenta que están ardiendo prácticamente comunidades enteras, de tamaño de ciudades enteras. O sea, es una cosa tremenda.
Sí, hay mucho dolor, mucho lamento, hay mucha gente que está sufriendo muchísimo, y eso pues también nos llega a nosotros, a los comunicadores que estamos aquí en los estudios de radio, y aunque no estamos allí presentes, conocemos y sentimos el dolor de tanta gente que está sufriendo, que ha tenido que salir de sus casas porque en muchos casos ha habido malnacidos que han quemado a propósito esos parajes. Y es tremendo. Y luego encima, pues la utilización política en muchos casos. Que es tremendo esto, Gonzalo. Es que me cabreo muchísimo, te lo digo de verdad.
Sí, pues sí, la verdad, mucho ánimo a toda esa gente que lo está pasando mal estos días. De todas formas, ya lo hemos dicho en COPE, quizá los trabajos había que haberlos hecho antes. Y exacto, no trabajar para extinguir, sino trabajar, exacto, para que no se queme.
Y sí, apagar los fuegos en invierno para que el bosque, el campo, no esté con esas ramas secas que son luego las que arden y con las que se propagan.
Y bueno, Pulpo, te cuento, no es el único tema que vamos a tratar. Como sabes, ahora está muy en boga debatir sobre el gas, la energía nuclear, las renovables. Europa quiere renovables, España no, pero realmente, ¿cuánto sabemos de la energía nuclear? Ya. Pues bastante poco, la verdad. Así que hoy nos visita Alfredo García, que es experto en la materia y que se ha hecho muy famoso en redes sociales por explicar los aspectos de la nuclear de una forma que entienda todo el mundo, que la verdad se agradece. Y por último, atento a esto, Pulpo, el 30% de los españoles no va a salir de vacaciones este año, y entre los que sí pueden hacerlo, 4 de cada 10 recortan gastos. Así que nosotros hemos hablado con una agencia de viajes, les hemos contado esto y hemos dicho, oye, ¿tenéis alguna propuesta chula de viajes económicos que pueda valerle a nuestros oyentes que no se quieren gastar mucho dinero?
¡Qué bien, qué bien!
Y sí, la tienen, vamos a contarla. Y además vamos a hablar con Laura Núñez, que es experta en economía familiar, para que nos eche un cable a poner un poco de orden en todo este tema de las finanzas, que a más de uno nos hace falta, Pulpo.
Pues sí, la verdad que sí, que andamos tiesos, la verdad que que nos tenemos que poner un poco las pilas y tenemos que buscar a ver de qué manera nos podemos ahorrar algo de dinero. Estoy completamente de acuerdo, Gonzalo.
Pues suerte, a ver si empezamos a ahorrarlo en el combustible. 50 días llevaba sin bajar de 2 euros y ya ha empezado a bajar de 2 euros. A ver si sigue bajando.
Bueno, bueno, maravillosa noticia. Gonzalo, que tengas un gran jueves.
Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo grande.
Hasta luego, hermano. Son las 5:44, hora menos en las Islas Canarias. No dejan de entrar mensajes de radioaficionados. Algunos que rápidamente se han tenido que levantar de la cama a encender el ordenador para escribir en Facebook, pues, un mensaje, decir, Pulpo, qué gozada que hayas tocado hoy en el programa El Mundo del Radioaficionado. Daniele Brunini, Jorge Alba, José Antonio Martínez, Miguel Ángel Barbés, Alberto Ortega, José María Moñino. Es que es impresionante cuando tocamos un tema, que es la primera vez que lo hacemos en estos siete años del programa, y que haya movilizado tanta gente, multiplícalo por la gente que no nos escribe. Es alucinante. Estamos muy orgullosos de lo que acabamos de hacer aquí en el programa de Poniendo las Calles, en el programa previo a Carlos Herrera. Oye, que hay un montón de gente que está trabajando y que en nuestra ronda de ponedores les mencionamos con mucha energía. Pero lo mejor de todo es que te presenta Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe. Mira, Alfonso Mateos Díez nos da los buenos días desde Orihuela, en la costa de Alicante. Dice, Pulpo, yo estoy despierto desde las 4 de la mañana. Estoy limpiando piscinas para los veraneantes. Quiero enviar un saludo a todos los ponedores y sobre todo a mis compañeros de PC7 Mantenimientos. Gracias, Pulpo y equipo, por hacer del madrugón, pues, a un momento más ameno. Soy ponedor, dice Alfonso.
Nos escribe Diego Moreno y dice, buenas noches, Pulpo y equipo, aquí Diego Moreno, trabajo haciendo piezas de avión, os escucho todas las mañanas, gracias por el programa que hacéis.
Hey. Buenos días, ponedores, soy Francisco de La Solana y estamos tratando las viñas por tierras manchegas. Un saludo.
Gente trabajando en el campo a esta hora, 5:46 de la mañana, es impresionante. Raúl Ortiz dice, Pulpo, yo soy sevillano, os mando un saludo desde Reus, en Tarragona. Soy una persona que madruga porque me toca abrir la estación de Renfe y también soy ponedor.
Recibimos este mensaje de José Lozano Oltra y nos dice, hola Pulpo y compañía, buenas noches a todos. Yo me encuentro saliendo de Coslada, dirección Alicante. Os oigo todas las noches, soy ponedor.
Hola, buenos días Pulpo, soy John, soy conductor y soy nuevo en tu programa. Me alegra muchísimo que haya personas como tú que nos pongan con positivismo a la vida y nos pongan súper bien, porque no todos son malas noticias. Gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti por ese mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Sin embargo, Miguel Ángel Negro Martín ha decidido dejarnos un mensaje a través de Facebook. Dice, hola Pulpo, llevo años escuchándote y metiendo los tubos de desagüe para que tú pongas las calles. Pensaba que era seguidor, pero me di cuenta que no. Ahora mismo acabo de seguirte. Hazme un guiño, por favor. Salud y cuidado con las llamas.
Julio Maroto nos escribe desde Candás, dice que están a 19 grados y que está de vacaciones, y nos informa que incluso de vacaciones escucha Poniendo las Calles. Es todo un ponedor.
¡Qué grande!
Buenos días, Pulpo. Hola. Desde aquí, desde Moncada y Bifurcación de Barcelona, cuidando los trenes para que no me los pinten. Un saludo muy grande a ti y a tu compañero y a toda la audiencia de la COPE.
Muchísimas gracias. Nos escribe también José Manuel Martínez, nos da los buenos días desde Abanilla, en Murcia. Dice que ahora mismo está triturando poda de naranjos. Dice, Pulpo, el campo no para.
Como también nos escribe Mari García y nos dice, buenas noches, desde la residencia de San Sebastián he ingresado la semana pasada trabajando y esta semana asistiendo a mi padre. Saludos y muy buen trabajo. Soy ponedora.
Que vaya bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí de rutita, volviendo por la 1. Cuidado con los incendios a esa gente de la 2.
Me encanta. Muchísimas gracias por estos mensajes. Carmen Ruano, ya es el último mensaje que leo en el día de hoy. Nos escribe, dice, hola, me encanta Poniendo las Calles, me hace compañía cuando no puedo dormir, aunque espero dormir pronto porque a las 8:30 empiezo a trabajar. Soy maestra y quiero que sepas que si trabajamos, aunque haya gente que dice que no. Un saludo para mis alumnos.
Hola, soy Esther Suárez de Canarias. Hace años os escucho, me cuesta dormir, pero oye, si la medicina sois vosotros, mejor que mejor. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Buenos días, Pulpo. Soy un vigilante de seguridad que trabaja aquí en Sevilla, pero soy de Jerez de la Frontera, la Barca de la Florida. Te escucho desde el año 95, cuando estabas en la jungla, Cadena 100. Recuerdo que estaba entonces en aquellos tiempos en la Brigada Paracaidista de Voluntarios y llamamos un día y hablamos contigo. Tú siempre has estado con nosotros.
qué bien, qué ilusión, de verdad. Me hace mucha ilusión que la gente se acuerde de la jungla y de lo que se vivió en Cadena 100 y cómo se cambió el formato de la radio con ese morning, con un montón de juventud y con un montón de pelo en la cabeza. Gracias a los ponedores que nos habéis enviado mensajes a través de Facebook, a través del WhatsApp, en nuestra ronda de ponedores. La gente que trabaja mientras otros están durmiendo. Son las 5:48, hora menos en Canarias. Vayámonos a nuestra máquina del tiempo, donde esta semana la hemos detenido en canciones en torno a mi aplicación que llevo en el móvil, la de Shazam, donde voy cazando canciones cuando suenan por ahí que me gustan y digo, esta canción yo creo que es digna de poner en el programa para que la disfruten los ponedores de calles. Bueno, pues la de hoy vas a alucinar de dónde la cacé. La cacé directamente de casa de Carlos Herrera. Él fue el que la pinchó en la fiesta que hicimos en su casa en Sanlúcar de Barrameda hace dos fines de semana, pues para celebrar todo un año de radio. La canción se publicó en el año 2016, al menos la versión que vamos a escuchar en el día de hoy. Es un grupo llamado VIP, una de las canciones más míticas de todos los tiempos. Se llama Yo no te pido la luna. Y es una versión en español de un tema italiano, Non voglio mica la luna. La original fue la de Daniela Romo. Sube la radio y disfruta.
Que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro quién eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti.
Esta es una canción inmortal, el Yo no te pido la luna. Hay un montón de versiones, pero insisto, en casa de Carlos Herrera él tuvo a bien compartir pues la música que le gusta, la música que nos hace felices, y la verdad que la pinchó y lo pasamos francamente bien. La cacé y aquí estamos escuchándola a las 5:52 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en este jueves 21 de julio de 2022. A partir de las 6 de la mañana comienza precisamente Herrera en COPE. Tenemos tres minutillos para repasar pues algo de lo que hizo un buen hombre que hoy cumple 78 años. Y es que, vamos, no reconocer lo que Supertramp significó en la historia de la música sería de alguien bastante injusto. Hoy felicitamos el cumpleaños a uno de los artífices de esta gran formación musical. Hoy cumple 78 años el gran Rick Davies. Es el teclista de esta obra. Es uno de sus compositores. Junto al gran Roger Hodgson creaban Supertramp. Hay una biografía maravillosa que firma Abel Fuentes, que vino a poner las calles con nosotros y nos acercó la realidad de esta gran formación de los Supertramp. Un buen libro para este verano, la biografía de Supertramp. Claro, es esas bandas que no sabes con qué canción quedarte. Empiezas a repasar alguna de sus obras y es que las conoces prácticamente todas.
Can you put your hands in your head? Oh no, I said.
Es el cumpleaños de Rick Davies. Fíjate, este tío es el único componente que ha estado en todas las formaciones, desde el principio hasta la actualidad. A día de hoy sigue siendo el líder de la banda desde la salida de esta formación de Hudson allá por el 1983. Sigue haciendo bolos, sigue actuando y sigue sintiendo la música. Para mañana viernes ya te anticipo que vamos a ordenar la cantidad de mensajes que nos habéis enviado en torno al radio aficionado, a este método de comunicación. Porque claro, de repente la gente se ha acordado que en un momento de su vida ha sido radio aficionado. ¡Qué maravilla de mensaje! ¡Qué grandes comentarios nos habéis hecho! Los vamos a ordenar y mañana viernes los vamos a leer. Si alguien quiere dejar algún mensaje de audio, lo puede hacer en el 662-942-605. Las calles están puestas, ya es jueves 21 de julio. Ahora comienza Herrera en COPE. ¡Hasta mañana!
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora si reservas un crucero antes del 31 de julio tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi Play. Es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón. Donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Durante los últimos meses han proliferado por doquier los informes sobre los efectos de la pandemia en las economías familiares, pero faltaba un estudio sobre cómo ha afectado a la comprensión de la vida familiar, a su capacidad de resiliencia y a sus dinámicas de relación. Patrocinado por la madrileña Fundación Casa de la Familia, la cátedra Amoris Laetitia de la Universidad Pontificia Comillas ha presentado los resultados de una investigación sociológica que vienen a llenar este hueco en el conocimiento de las consecuencias de la pandemia en la vida doméstica. Entre las conclusiones de la investigación destaca que el 80% de los encuestados confiesa que la pandemia los ha llevado a valorar más la dimensión familiar. Para más del 70% les ha hecho aprender algo esencial para la vida y el 59,3% de los padres y madres de familia dicen que van a esforzarse por transmitir más valores a sus hijos. Los encuestados ratifican que la ciencia se ha convertido en referente de la confianza respecto al conocimiento sobre lo que nos ocurre. También se percibe una ligera preocupación por las personas vulnerables, el aumento de la confianza en las administraciones públicas y un leve incremento del reconocimiento de que esta experiencia